quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra, mi feniletilamina Díaz, y muy buenas noches, Cuba.
No estoy segura.
La feniletilamina es una mina que a la que muchos conocen como la hormona del placer o del amor, y eso eres tú.
Bueno, muchas gracias. Entonces, yo no me atrevía como siempre. Yo siempre tengo la duda cuando tú me lanzas un adjetivo, no puedo decir un piropo. A veces no son piropos, son adjetivos. Pero bueno, gracias en esta ocasión.
Ay, a tu vez fue diferente. En fin, Elvar, hoy tenemos invitado a Manuel González Hernández. Dicho así, ¡paf! ¿Quién lo conoce? Ahora, si yo lo nombro de otra manera, usted que nos está viendo se va a comer el radio.
Diles la primera parte nada más.
Manolín, el médico de la salsa.
Efectivamente, yo sé que lo que vino a la mente de ellos fue después enseguida el médico de la salsa. Sí, lo tenemos aquí en 1800 Online. Bienvenido.
Gracias por acceder.
Un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, normalmente nosotros...
Es la primera, pero no sea la última.
No, hombre, no, que va. Normalmente siempre ponemos música para presentarte, pero que va. Esta vez Juan no se aguantaba.
No, ¿quién se va a aguantar?
Pero si hay tiempo para entonces, para calentar, antes de empezar la conversación. Eso. Un poquito de música.
Sí, okay. Tírame la música, Valentín.
He comprendido que la batalla está perdida, que no puedo contigo y mucho menos con la vida, que tengo que admitir que sin ti no sé vivir, que si te vas me falta el aire, sería una agonía sin fin. Es imposible nadar contra la corriente y tengo que admitir urgente que mi vida es para ti. Nada me conforma, que te tengo hasta en la sombra, que como tú no encuentro otra y que no puedo dejarte ir. Eres un desastre, pero eres mi desastre, eres una locura.
Pues normalmente empezamos recordando, pero hoy hemos salido con lo nuevecito,
Sí. Nuevo paquete.
Bueno, y me gusta porque está tu sello, ese uso de los metales que siempre tienes, me gusta.
Sí, claro,
gusta,
claro. Mucho gusto, no. Es una manera de hacer la música, ¿no? Y siempre que hago cualquier género, lo importante es ser tú.
Sí, claro.
Yo digo que la música no es como el deporte, nadie es mejor que nadie. Lo importante en la música es ser diferente, ser tú, tener tu, sí, tu manera de hacer las cosas.
Claro, bueno, claro. Manolín, Manolín causó, fue un, a mi manera de ver, en el movimiento musical cubano, fue un antes y un después. Porque realmente, sí, yo pienso que fue así. Uh-huh. Pero cuéntame, ¿cómo influyó en ti la fama? Porque pasaste de prácticamente ser un desconocido, uh-huh, a ser el suceso de la música en Cuba. Uh-huh. Yo recuerdo que la Cecilia se llenaba a $100 cuando nadie tenía $100, cuando realmente fue un suceso, uh-huh, gigante.
Sí, claro.
¿Cómo influyó la fama así en ti?
Pues la fama te cambia la vida en algunas cosas para bien y en otras cosas para mal. Es inevitable. Sí. Casi siempre el triunfo trae cosas malas consigo. La derrota casi siempre, lo malo de la derrota es la derrota.
Exacto.
Pero casi siempre te da enseñanza. El triunfo es peligroso, porque no es que te convierta en algo malo, pero sí trae cosas, no viene solo.
Sí.
Viene, por ejemplo, yo me puse a analizar con el tiempo y yo decía, Manuel, tú no eras así. Tendrás así por las personas que me rodeaban, la cantidad de cosas que trae la fama y la falsedad y muchas cosas. Y a uno también se equivoca a veces, uno se engríe un poco. es inevitable, porque somos seres humanos. Pero con el tiempo vas madurando y vas, si eres de verdad, vas limpiando y vas buscándote tú y tratando de concientizar qué cosa es la fama y qué trae consigo, las cosas buenas y las cosas malas, y vas tratando de buscarte cómo fui yo siempre y cómo era yo antes de ser famoso y es lo que he hecho yo. Y haces limpieza general.
Claro, claro. Pero tú hablaste de engreimientos y cosas, pero yo recuerdo que la gente siempre habló muy bien de ti.
No, y yo decía, nunca...
Es chévere, muy modesto.
Yo nunca he sido de ese tipo, al contrario.
Bueno, quizás que porque tenías el carro más volado de La Habana, pues sí, aquel Subaru.
Pero no, sí, uno a veces en cosas sí uno se cree cosas. Pero yo no cambié en el sentido de... Yo siempre he sido muy humilde, ¿sabes?
Sí.
A mí hay amigos que me critican. Dice, tú tienes mucho talento para ser tan normal. Y eso no es bueno. Entonces...
Buen punto.
Sí, entonces... porque el artista tiene algo. Mira, hay artistas que viven de su manera de ser, de su carácter, de su distancia con el público. Sí. Y eso le crea un morbo a la gente.
Claro, Luis Miguel.
Y hay artistas como yo que están obligados a pegar a talento puro, porque yo no vivo de la distancia. Yo no guardo ninguna distancia. No es bueno, pero es que no lo puedo evitar. No guardo ninguna distancia con los demás. Todo lo contrario. Me gusta perderme entre la gente.
Pero creo que siempre el ser más popular o populachón, así como tú, pues pierde el morbo, ¿no? Del público a la distancia.
Claro, estás obligado a pegar siempre.
Sí, sí.
Estás obligado. El que es como yo está obligado a tener talento, a pulso, sí. a pegar siempre, estar con el... Porque el día que no pegas, entonces, como estás entre ellos, empiezan a dudar de tu talento.
Claro.
Mientras que se mantiene a distancia, aunque no pegue, fulano, no se mezcla, ¿entiendes? Y mantiene ese morbo. Pero los artistas así de pueblo están obligados siempre a estar arriba de la bola.
Sí.
A sacar su disco, a pegar, porque el día que no lo hacen, como está tan cerca, tan cercano, empiezan a dudar.
Claro, más de nosotros. Arriba de la bola. ¿Qué significó para ti esa canción, precisamente, Arriba de la Bola?
Arriba de la Bola me cambió la vida en el sentido de que es el número más importante que he tenido. El que más se ha pegado, el que me identifica. Casi todos los cantantes tienen un número que lo identifica. A Pablo Milanés, Yolanda.
Yolanda.
¿Entiendes? A Mauri Gutiérrez, yo sé que es mentira. A Pancho Céspedes, La Vida Loca. Uh-huh. A mí, La Bola.
Sí.
Arriba de la Bola. Estas somos lo que hay. Están unos cuantos, pero La Bola es el más emblemático. Arriba, La Bola me es curioso, ¿no? Porque es un tema musical que ejerce el mismo efecto en todos los públicos. Sí. En España, en Cuba, en Alemania, en Suiza, en Londres, en Miami. Y tú dices, ¿cómo se explica eso?
Claro, claro. De hecho, has recorrido el mundo, has tocado en los más disímiles escenarios.
Yo
¿cuál es tu público preferido? ¿A cuál?
Yo soy bien cubano.
Ya. ¿Y qué tiene de diferente el público cubano de Cuba, de la isla, a otro?
De la isla es único, porque pues imagínate que Cuba es el país más musical del mundo.
Sin duda.
Cuba ha dado más de 22 ritmos, 24 ritmos creo, al mundo musical. Cuba le ha dado música al mundo entero. Date cuenta que casi todos los artistas grandes, casi siempre el director musical es un cubano. Arjona, hasta hace poco Alejandro Sanz, casi todos tienen un músico cubano o varios músicos cubanos. Es Cuba muy importante para la música mundial, eso se sabe. Entonces ese público, imagínate ese público tan musical, tan único, que tan ritmático, tan conocedor de
y
la
tan
música.
Crítico.
Tan crítico, tan con esa tradición de competencia, de agrupaciones que hay en Cuba, con esa diversidad de talento. Cada vez que viene alguien de Cuba, yo digo, esa isla es increíble. Un pintor, un trovador, un salsero, un rapero, una diversidad.
Sí.
Total, talento, sí. en la cultura, la diversidad de Cuba está en la cultura.
Es una cantera de talento. Ajá, sí. Las escuelas musicales hoy mismo, ahora mismo, los que están estudiando son muchos.
Entonces, con eso quiero decirte que ese pueblo para la música es especial. Y por eso es el público más especial, el cubano de Cuba.
Yo quisiera ir un poquito atrás en tu carrera. Bueno, tienes una historia muy particular hablando de sellos, de elementos que te identifican. Uh-huh. El hecho de que eres el médico de la salsa, bueno, eso no te lo puede quitar nadie. ¿Cómo alguien estudia una carrera tan difícil, se emprende ese camino que uno dice, ser médico, bueno, eso no es juego, eso es para toda la uh-huh. vida? O sea, el que empieza la carrera lo empieza con esa idea. Uh-huh. Pero yo veo que tú cambiaste todo por la música. ¿Cómo fue esa decisión riesgosa, por cierto?
Bueno, para tratar de ser sincero, que es lo que trato siempre. Yo creo que las mujeres.
¿Ah, sí?
Detrás de mí, yo creo que las mujeres son las que me cambian el camino. para bien o para mal.
Ya, pero entonces hubieses estudiado ginecología.
No.
Qué barbaridad, Juan. Qué barbaridad.
Ay, me recordaste un cuento de Alessi, que dice, tú no tienes problema, tú eres médico. Digo, bueno, me dice Alessi, mira, no ginecólogo, ¿tú has visto qué tipo más descarado es? Decir que tiene vocación para la ginecología, ese es un descarado y quiere tocar, no quiere tocar tu punto. Entonces dice Alessi, ahora me acordaste, Alessi, dice Alessi, ¿tú te imaginas que tú vas a una fiesta con tu mujer y se encuentra el ginecólogo? Y el ginecólogo le dice, ¿cómo va eso? Y ella le dice, muy bien, gracias a usted. Entonces tú tienes que quedarte callado y reírte y saludarlo. Dice, uno es un tarro igual, pero con receta. Exacto. Qué vamos, manera de reír. Sí, pero con receta. Qué manera de reír con Alessi. Alessi es genial.
Sí,
vaya a verlo al teatro cuando se presente de nuevo, que ese tipo es caballo.
No, yo voy.
Entonces, yo me enamoré. Mi primer gran amor de infancia, Carelia Martínez, que es ginecostetra ahora, tenía locura con la medicina. Yo siempre fui artista desde que nací.
Vienes de una familia.
Pero mi mamá es cantante, claro. Mi papá compositor, mi hermana profesora de guitarra. Dice mi mamá cuando yo estaba embarazada, mis 7 meses, cantaban. Así que yo estaba en el escenario que estaban.
Sí,
de esas vibraciones. De salir. Claro, y más la música.
Sin duda.
¿Entiendes? Yo estaba en el escenario de estar en la barriga de mi mamá. Pero me enamoré de una muchacha que fue mi amor de infancia, 15 años, que tenía locura con la medicina. Y me contagió. Pero yo también quería estudiar una carrera. Yo sabía que iba a ser músico, pero tenía sangre. Pero en Cuba, como se te da la posibilidad, y no sé ahora, pero en aquel tiempo había una fiebre con la universidad y todo el mundo quería tener un título universitario, que eso es muy bueno.
Todavía, así.
No, bueno, yo estudié porque mi mamá me obligó, me decía, tú te gradúas y después tú haces lo que tú quieras.
No, pero mi mamá, mi padre querían que estudiara, pero yo tenía esa...
Ese bichito,
esa vanidad, esa, no sé, esa aspiración, esa que decía, sí, pero tengo que tener un título. Ya me nacía de mí, no solo de mis padres. Entonces yo decía, la música... Está entre las opciones. La música, la medicina. Me gustaría ser médico. Me gustaría estudiar medicina, aunque después me dediqué a cantar. Pero fue definitivo enamorarme de esa muchacha que tenía locura, pasión. Estudiamos carrera como en la universidad tú sabes que si reúne los puntos, yo cogí los puntos, estaban en 94, no sé qué, ese año. Estudié bastante y me aprobaron la medicina, que era, me aprobó mi amigo. Estudiamos los 6 años, después nos separamos, pero nos hicimos médicos.
Bueno, algo bueno salió.
Entonces,
ojalá todo el mundo
después,
pudiera sacar ese tipo de resultados de las relaciones fallidas.
Claro, no, a mí las mujeres me hacen mucho bien. A veces me hacen mal, pero a veces generalmente me hacen mucho bien. Entonces, después tenía que irme, me gradué y tenía que irme para Guantánamo, a Baracoa. Fui a ver el consultorio que me acaba de hacer el servicio social. Yo era amigo del Tosco, sabía que yo quería cantar. Entonces, cuando llego de Baracoa, que voy a hacer mis maletas, el Tosco me dice, están buscando un cantante en el Cabré Capri, preséntate allí. Y le digo, no, mira, mis planes son estos. Yo voy a cumplir mi servicio social 2 años y después dice, Tosco, eso no es así.
No, eso es como ahora.
No, tú puedes tener talento y todo, pero la ocasión es la que hay que aprovechar.
La oportunidad.
Preséntate. Y yo decía, bueno, yo dije por dentro de mí, bueno, yo no estoy preparado para eso, de todas maneras, no me van a escoger, pero va a ser una experiencia. Y de ahí me voy, no me van a escoger, nos presentamos 10 y me escogieron a mí.
¡Wow!
Y eso que digo, de que yo en la barriga de mi mamá estaba en el escenario, cuando me hacen la prueba, me llaman para la oficina, ¿cómo se llamaba el director del Capri Musical? ¿Te acuerdas? Que es Nelson Peña.
Nelson Peña.
Y Josefina y Delfina,
sí,
que está aquí en Miami. Me llaman para la oficina y dije, ay, mi madre, me van a decir que si yo estoy
que
loco.
Que yo hago aquí, ¿a qué vine?
Y me dijeron, ¿tú nunca has cantado un cabrío? Jamás. ¿Tú nunca has estado en el escenario así, en cabaret? Digo, bueno, sí, en los festivales de la universidad, sí, pero así. Dice, no, en cabaret. Digo, nunca en mi vida, primera vez. Dice, ¿de verdad? ¿Tú te atreves a empezar hoy por la noche?
Digo, ¿cómo?
¿Yo? ¿Por la noche?
Vamos suave.
Te lo juro, así fue. Hacer un tema nada más. Ese que hiciste era, voy a pedir tu mano, al amor hay que darle bebé, de Juan Luis Guerra. Con coreografía y todo. Y yo dije, bueno, Marolín, tú nunca has sido cobarde. Y dije, sí, yo me atrevo, seguro. Bueno, bien por la noche, que digo, ay, mi madre, yo creo que ahora sí me volví loco. Y cuando terminé, me volvieron a llamar para la oficina. Dice, seguro que tú nunca has hecho. Y yo, no, primera vez en mi vida que yo canto un cabaret. Y dice, pues mira, que parece que lo has hecho toda la vida.
Wow.
Y digo, ¿de verdad?
Es que cuando...
No, pero está científicamente...
Cuando uno lo tiene adentro, eso es así.
No, pero claro, es que ya está científicamente probado que los niños que dentro de la barriga...
Claro,
escuchan,
claro.
Rítmica.
Yo lo hice todo muy nervioso. Y yo pensé que eso se había notado. No, ese nervio es interior. Para afuera parece que eres un león.
Sí.
Pero uno no se ve a sí mismo.
Claro.
Te ven los demás. Yo lo que me siento es muy nervioso. Y pienso que lo estoy haciendo mal.
Claro.
Pero mentira, para afuera lo que tú proyectas es otra cosa. Y eso, ¿sabes? Cuando uno tiene, por eso digo que yo nací con eso, yo nací. Lo que estudié medicina, yo soy un músico que estudió medicina.
No, no un médico, médico
que se hizo músico, porque ahora la gente dice, no, bueno, inténtalo. Un médico se ponga a cantar a ver. No, eso no es así.
Yo fui un músico, componer, peor, con la palabra tan rara que tienen los médicos.
Yo soy un músico que estudió medicina. Porque lo mío, la música es antes de
claro que
nací.
Sí. Ese es definitivo. Esa es la explicación. Eso fue un extra. Ah, un extra. Porque, pues aprovecho que estamos...
Pero te puedo seguir hablando. Yo hablo demasiado. Pero la medicina ha redondeado mi vida. Yo creo que no sería el mismo sin haber estudiado medicina. Porque estudiar una carrera como la de medicina, que es estudiar al ser humano, eso te hace especial, serio. No lo vean, no lo tomen a mal.
No.
Es que ves la vida diferente, sabes qué es la vida, sabes lo que es la muerte, la vida. Y por ejemplo, ya puede parecer algo duro, pero a mí la muerte no me causa esa impresión.
No, solo vaya, yo sí le tengo
plan. Lo veo natural, lo veo natural, porque uno sabe, lo que pasa es que uno la vida es muy rica, uno se acostumbra a la vida, uno sabe de que nace que se va a morir.
Claro.
Entonces, yo cuando estudiaba medicina, los primeros días, en la sala de anatomía que estaba al fondo, tú has visto el girón, ¿no? Uh-huh. Al fondo allá, lejos, no sé por qué la pusieron tan lejos que tú sos muerto, estaba la sala de medicina. Y yo me ponía estudiando así, y me cogía a las 3 de la mañana, y cuando yo me veía solo,
rodeado
sabía
muerto,
que todo el mundo rodeaba muerto, a mí no me da un infarto, y me iba a correr. Pero ya cuando llevaba 6 meses, yo me quedaba dormido arriba de los muertos. Así arriba de los cuerpos, y me quedaba dormido. Entonces, esa relación con la vida, la muerte, la enfermedad de los seres humanos y todo lo que viví en la sala conversando con pacientes y cosas, hace que ya tú veas la vida diferente, seas más práctico, sepas realmente lo que es la vida. Y por eso yo soy un artista diferente, por eso yo no me creo nada de la fama, por eso yo voy por la vida como uno más, porque yo sé que esas son tonterías. Y que la vida
tonterías que existen, quieras tú o no.
Que existen, pero eso lo hace el haber sido Mesías, porque lo normal es que un artista no sea como yo. Lo normal es que el artista sea un poquito importante.
Pero igual tú siempre has sido un hombre puente, tú siempre has sido, digamos, un filósofo de la armonía, porque desde Cuba, cuando pocos se atrevían a aquello, tú cantabas a la unión de los cubanos de acá y de allá.
Sí.
Y eso...
Pero poco, pues, eso es interesante que tú has dicho, porque yo llegué aquí y a mí querían matarme.
Precisamente, justo iba ahí.
Yo soy, posiblemente yo sea, déjame no cometer un error, posiblemente yo sea el único artista que está en el exilio que le cantó a los cubanos en Miami desde Cuba.
Eso justo, yo lo sé.
Y fue lo que me trajo problemas a mí en Cuba. Eso fue, yo no tuve ningún problema. Yo tuve que cantar, mami, hay que vivir para ver, los tiempos cambian, tú vas a ver, ya tengo amigos en Miami.
Exacto.
Y Lazo me llamó. Y me dijo, tantas cosas que hay para cantarle. Y tú le cantas a los cubanos de Miami. Digo, pero tú no dijiste cubanos de Miami. Son cubanos igual que nosotros. ¿Cómo me voy a cantar? Yo, déjame hacer mi trabajo. Tú vas al tuyo. No quiera que yo haga tu trabajo. Este es mi trabajo. Déjame hacérmelo. Tú vas al tuyo. Yo no me meto en el tuyo. Así, yo siempre he sido así.
¿Has sentido que hay más intolerancia en ese punto acá en Miami que en La Habana? ¿Que en Cuba?
No, Miami ha cambiado y ha crecido mucho.
Sí,
yo siempre lo digo porque el cubano es muy apasionado. Y no se vale que no se pueda criticar a Miami. Sí se puede criticar
todo
a Miami.
Todo se puede criticar.
Todo se puede criticar. A mí se me puede criticar. Critíquenme todo lo que quieran. Sí. Yo no veo la crítica.
No, yo me critico hasta yo.
Así mismo. Entonces, a mí se me puede criticar todo lo que quiera. Pero eso yo no tengo miedo a hacer. Yo soy como soy. Critíquenme. Eso es bueno. Entonces, pero Miami sí es criticable. La gente, tú criticas a Miami y te dicen, ¡comunista!
Exacto.
Y no. Entonces, ¿y por qué no te vas para allá con Fidel? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si yo estoy aquí por eso mismo, porque no quería ser libre, porque yo critiqué allá a Fidel y porque canté a los cubanos en Miami. Pero yo no vine aquí a adular a nadie. Sí. Yo vine a seguir siendo como soy.
Sí, tú sabes que me acordaste.
Por eso fue que canté esa canción en Cuba, porque yo soy así. Por claro. Eso digo, seguir siendo igual. Imagínate que,
claro,
yo, que
claro.
Me convierto en un adulador. Claro. Si nunca lo he sido.
Tú sabes que hace poco yo estaba jugando dominó con unos amigos. A mí no me gusta mucho el dominó, pero lo juego para entretenerme. Y entonces, como no me gusta, me puse a hacer trampa. Y el contrario, por supuesto, que era un fanático de dominó, me quería ofender, pero, ¿sabes? Tenía cierto respeto para no ofenderme tan fuerte. Y se quedó sin palabras y rebuscó y rebuscó. Y me dijo, tú lo que eres un revolucionario, chico.
Está bueno.
Entonces, así. Y, por ejemplo, pues, Miami ha evolucionado mucho. La diferencia es que Cuba ha cambiado, pero cambia más lento.
Sí.
Porque como hay un gobierno que no deja que las cosas cambien, pero aquí como no pasa eso, las cosas cambian más rápido. Cuando llegué aquí, muchos cubanos iban a ver a los bombán disfrazados para que no lo botaran de trabajo.
Sí, conozco.
Para mí eso fue un trauma, porque yo lo vi, disfrazado. Cuando la persona se disfraza, hay una fuerza que lo está llevando a eso. Sí. Algo pasa.
Sí, sí, sí.
Y, fue un insulto para mí en Estados Unidos ver eso. Yo dije, no, no puedo, me enfermé, dije, no va. Y tomé una actitud rebelde contra eso que vi. Y hasta el sol de hoy.
¿Y crees que algo influyó eso, tu actuación, con el hecho de que no entras mucho en el mercado musical, digamos? No te veo mucho en el radio,
a mí se me hizo, esto es serio. Ya yo ni hablo de eso porque eso es pasado. Para mí se me hizo una campaña de difamación aquí.
De revolución, de comunista.
De comunista aquí, por los cuatro costados. Mi hija me dice, papi, dime la verdad que tú eres comunista.
Oye, la hizo dudar entonces a tu hija.
Le digo, mami. Dice, papi, yo te quiero como quiera.
Pero háblame claro.
Me dicen en la escuela que tú eres comunista. Y yo me reí mucho y digo, mami, no, mira, el problema es que nosotros los cubanos, tuve que explicarle la situación, explicarle qué pasa Fidel, Cuba, por qué se ha heredado esa paranoia, ese de estar calificando a la gente. Tuve que decir al punto por qué. Y dice, sí, papi, tienes razón. Pero si fuera comunista, estuviera en Cuba, coño. Si yo era uno de los privilegiados, yo podía ser un Silvio Rodríguez,
sin duda,
Siboney, sin duda, y cantar Viva Fidel.
Sin duda.
¿De qué manera tengo yo buscarme todos estos problemas siendo comunista?
Hay un poquito masoquista de tu parte.
¿Entiendes? Entonces, absurdo. Al contrario, yo no me dejé tirar el brazo por arriba.
Claro.
A mí Fidel me tiró el brazo y yo se lo quité. Le dije, no,
permiso.
Espérate, porque fue así. Esa es la verdad, no es alarde. Y me dice, pero ¿cómo? Que digo, no, yo quiero seguir siendo como soy. Yo no quiero nada. A mí nunca se me dio casa porque yo no la quise.
Lo sé.
Yo el carro lo compré.
Rentado ahí
mi carro me costó $40,000 cash. Lo compré.
El mejor carro que había en Cuba. Que
ganaba mi dinero en Europa. Yo nunca quise nada del gobierno porque yo quería ser libre. Uh-huh. Y no se puede ser libre si el gobierno te pasa el tiempo. Ahora, si te da una casa en Ciudad, si te da un carro de eso, sí. Ya estás jodido. Sí. Entonces yo no me dejé. Y por eso pude cantar mi hijo en Miami, porque yo todo me lo procuré yo. Yo no pude ni comprar casa. Porque como no le acepté al gobierno, lo que pasa es que yo no alardeo de estas cosas. Estoy hablando de eso por primera vez, llevo 12 años aquí.
Y gracias por hacerlo.
Como yo no acepté al gobierno, porque no la acepté, quise comprar una en 84 y la quinta vez, quise comprar una por la izquierda. Y la seguridad me seguía tanto que me dijo, el día antes de cerrarme, se me coló en la casa y me dijo, vas a perder la casa y el dinero.
Bueno, por lo menos te lo dijeron.
Por lo menos, me, se lo juro, me dijeron, vas a perder la casa y el dinero. Lo que vas a hacer es ilegal y vas a perder la casa y el dinero.
Nos queda casi nada, pero no quiero que se nos acaben los segunditos estos sin que menciones a la audiencia el modo de seguir tu música, de descargarla, de bajarla, de enterarse de tus presentaciones. Sé que tienes un blog. ¿Cómo te contactamos?
Yo tengo el Facebook, que es Manolín Office Page, en Twitter, que es Manolín_médico, y el blog, que dice el blog del médico, de Manolín, el médico.
Pero tiene bastante de sus... Sí. Digo, abandonado.
No, porque ahí...
No publica nada desde el 11 de diciembre de 2012.
Está toda esta música antes, porque estuve un tiempo sin hacer música y escribía. Ahora hice el disco y tengo que hacer promoción y toda esta música. Cuando haga un impasse de nuevo, empiezo a escribir de nuevo porque no puedo estar en tantas
cosas. Claro.
Y no hablamos de la web.
Claro que sí. Bueno, ya eso es pues un argumento, un motivo más para invitarte en otra
ocasión. Pero pronto voy a escribir algo.
Ahí te seguiremos.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
No, gracias a usted por invitarme.
Un placer.
Me ha pasado
conmigo.
Muy bien. Me he sentido muy libre.
Nosotros también.
Fundamental.
La hemos pasado fantástico también nosotras. Gracias, amigos, por mantener la sintonía. Precisamente nos vamos con la música de Manolín, el médico de la salsa. Hasta luego, amigos, les dice nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonidos Raúl Tapanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Y mucho menos con la vida, que tengo que admitir que sin ti no sé vivir. Que si te vas me falta el aire, sería una agonía sin fin. Es imposible nadar contra la corriente, y tengo que admitir urgente que mi vida es para ti. Que nada me conforma, que te tengo hasta en la sombra, que como tú no encuentro a otra, y que no puedo dejarte ir. Eres un desastre, pero eres mi desastre. Eres una locura, más bien eres mi locura. Y si no estoy contigo, prefiero quedarme solo. No me sirves para nada, pero te quiero para todo.